Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
In immigration news, President Trump's continuing to escalate his attacks against the Central American.
En noticias relacionadas con la migración, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa sus ataques contra la caravana de centroamericanos que se dirigen a la frontera de Estados Unidos y México. Trump planea enviar unos 1,000 soldados adicionales a la frontera sur. Según informes, también estudia la posibilidad de recurrir a una orden ejecutiva para cerrar todas las entradas al país por esa frontera, una decisión similar a la prohibición de viaje que había emitido en 2017, conocida como la prohibición musulmana. Esto ocurre luego de que Trump admitió que no contaba con evidencia alguna que respaldara su afirmación de que hay terroristas y miembros de pandillas entre quienes viajan en la caravana de solicitantes de asilo, la mayoría de los cuales huyen de la pobreza y la violencia generalizada en Honduras. Presidente Donald Trump.
Dicen que sucede todo el tiempo, desde Medio Oriente. Ni siquiera estoy diciendo que sea malo o bueno, sino que algunos son realmente malos, pero son interceptados. Pero no hay pruebas de que estén en la caravana ahora. Bueno, podría ciertamente ser así, pero no hay pruebas. No hay pruebas de nada, no hay pruebas de nada, pero podría muy bien ser así.
But they could very well be.
There's no proof of anything, the president said. Vice President Mike Pence claimed Honduras.
El vicepresidente Mike Pence afirmó que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le había informado sobre la caravana. El vicepresidente Mike Pence afirmó.
He told me that the caravan that's now making its way through Mexico, headed for the southern border.
Me dijo que la caravana que ahora se está abriendo camino a través de México hacia la frontera sur de Estados Unidos fue organizada por grupos de izquierda y financiada por Venezuela.
Trump también reiteró su amenaza de recortar la ayuda a Honduras, El Salvador y Guatemala y criticó a los demócratas por su posición respecto de la política fronteriza estadounidense en un intento continuo por convertir la caravana en un tema central en las elecciones de mitad de periodo que se celebrarán en noviembre en Estados Unidos. Paralelamente, los lugareños que viven cerca de la ruta de la caravana han proporcionado asistencia voluntaria para atender las necesidades básicas de los migrantes. Estas son las palabras de la residente mexicana Ana Gamboa.
Lo único que yo les puedo decir es que sean más humanos, ¿no? Que se toquen el corazón y que nos pongamos en el lugar de ellos, porque lo que están haciendo no es fácil, ¿no? Y a veces nosotros criticamos mucho a Donald Trump por cómo trata a los mexicanos en Estados Unidos y nosotros estamos actuando igual. No tenemos muros, pero nosotros mismos somos un muro, a veces, ¿no?
Aunque durante el fin de semana surgieron informes de enfrentamientos con las fuerzas mexicanas en la frontera entre Guatemala y México, se estima que son más de 7,000 las personas que se han unido a la caravana, que continúa su camino hacia el norte. Estas son las palabras de Mario, un migrante hondureño.
El gobierno de este país le pedimos que nos tire una manito, que nos ayude, bueno, que nos deje el paso libre, porque la verdad que nuestro país está complicado, bueno. En Honduras está complicado, ya no queremos estar allá, la verdad. Sí, la verdad, la pobreza ya y todo está complicado, bueno, tenemos hijos allá en Honduras también que mantener y no hay trabajo.
In Honduras, a court has removed lawyers representing the slain environmentalist Berta Cáceres.
En Honduras, un tribunal removió a los abogados que representan a la ambientalista Berta Cáceres del juicio contra 8 hombres acusados de su asesinato. Los abogados de la víctima habían solicitado el reemplazo de las 3 juezas que están a cargo del caso, a quienes acusan de parcialidad, abuso de autoridad y de violar el debido proceso al prohibir la presentación de evidencia. No obstante, el viernes la moción fue rechazada por las juezas, quienes en su lugar ordenaron que los abogados de Cáceres fueran retirados de los procedimientos judiciales. Cáceres fue galardonada con el premio Goldman Ambiental 2015 por su trabajo en la protección de las comunidades indígenas antes de que fuera asesinada en 2016 mientras lideraba una campaña contra un proyecto de construcción de una represa hidroeléctrica.
In Brazil, right-wing presidential frontrunner Jair Bolsonaro is leading handily.
En Brasil, el principal candidato a la presidencia, el derechista Jair Bolsonaro, lidera por amplio margen las encuestas en vísperas de las elecciones que se celebrarán este fin de semana, mientras las organizaciones sociales civiles advierten acerca de un peligroso giro hacia un gobierno autoritario. La organización Reporteros Sin Fronteras denuncia continuos ataques contra la libertad de prensa, incluidas amenazas contra la periodista Patricia Campos Melo, quien escribió una publicación ampliamente difundida en la que afirmaba que líderes empresariales afines a Bolsonaro estaban financiando una campaña de desprestigio en Internet contra su oponente, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. Mientras tanto, se hizo pública una grabación en la que se escucha a Eduardo Bolsonaro, hijo del candidato, amenazar con cerrar el Tribunal Supremo si su padre no resultara vencedor en las elecciones. Asimismo, ex prisioneros políticos brasileños hacen mención a los elogios que Bolsonaro suele dirigir a la dictadura militar que estuvo en el poder en Brasil desde 1964 hasta 1985, así como a su defensa del famoso jefe de tortura, Carlos Alberto Brilhante Ustra, quien murió sin siquiera ser juzgado por sus crímenes. Estas son las palabras del ex preso político Gilberto Natalini. Gilberto Natalini afirmó:
Então eu acho que quem defende o Ustra, o próprio Bolsonaro, o Bolsonaro sabe quem foi o Ustra.
Entonces creo que quien defiende a Ustra, Bolsonaro mismo. Bolsonaro sabe quién fue Ustra, lo sabe. Tiene una tendencia autoritaria, que es una tendencia que, en mi opinión, linda con el salvajismo cuando defiende la tortura. Él lo sabe, no es un idiota útil. Sin embargo, muchos de los brasileños que votan por él lo apoyan debido a una reacción contra el Partido de los Trabajadores. Entonces estamos atrapados entre algo malo y algo peor.
Entonces nos ficamos entre una cosa ruim y una cosa peor.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan is urging Saudi Arabia to disclose who ordered the murder.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, exhorta a Arabia Saudí a que revele quién ordenó el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, así como la identidad de su supuesto cooperador local involucrado en la conspiración. Erdogan también afirmó que Turquía tiene más información sobre el caso que la que ha revelado hasta ahora, con lo que sugiere que podría divulgar más detalles si los saudíes se rehusaran a revelar información vital. Esto se produce al tiempo que Arabia Saudí admitió que el asesinato de Khashoggi fue premeditado, lo que contradice una declaración previa de los saudíes, según la cual el periodista murió como resultado de una pelea a puñetazos que terminó mal. Khashoggi fue visto con vida por última vez el 2 de octubre al ingresar al consulado de Arabia Saudí en Estambul. Erdogan afirmó que un equipo de funcionarios saudíes planeó el asesinato de Khashoggi con días de anticipación. Durante un discurso pronunciado hoy en el Parlamento turco, Erdogan exigió que los sospechosos saudíes sean juzgados en Turquía. El presidente Recep Tayyip Erdogan declaró:
Y ahora se reconoció oficialmente que hubo un asesinato. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Por qué aún no tenemos el cuerpo? Sí, se brindó la información de que el cuerpo fue entregado a un cooperador local, un cómplice, y esa información es brindada por las autoridades. Mi pregunta es, ¿quién es este cómplice local?
Funcionarios turcos sostienen que las grabaciones de audio y video muestran que los funcionarios saudíes utilizaron una sierra para desmembrar el cuerpo de Khashoggi. No obstante, Erdogan no hizo mención a grabación alguna del homicidio.
En Saudi Arabia, Crown Prince Mohammed bin Salman spoke publicly for the first time.
El miércoles, el príncipe heredero de la corona de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, habló por primera vez en público sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. El príncipe Mohammed bin Salman expresó:
En primer lugar, este crimen es muy doloroso para todos los saudíes y creo que es doloroso para todos los seres humanos de este planeta. Es un crimen horrendo e injustificable. Al día de hoy, Arabia Saudí se está encargando de todos los procedimientos legales para llevar a cabo la investigación, cooperar con el gobierno de Turquía y llevar a juicio a los perpetradores del crimen.
La familia real saudí niega estar involucrada en el hecho y atribuye a agentes saudíes la responsabilidad por el asesinato. Por su parte, las autoridades turcas sostienen que Khashoggi fue torturado, asesinado y desmembrado dentro del consulado saudí en Estambul en un operativo premeditado y organizado por las autoridades del gobierno saudí.
President Trump spoke out Tuesday on journalist Jamal Khashoggi's murder, calling it.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló el martes sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, un hecho al que calificó como el peor encubrimiento de la historia. El presidente Donald Trump expresó:
They had a very bad original concept.
Desde un principio tuvieron una muy mala idea, la llevaron a cabo de manera pésima y el encubrimiento fue uno de los peores en la historia de los encubrimientos. Es muy simple, fue una mala idea, nunca deberían haberlo hecho, alguien metió la pata.
Bad deal, should have never been thought of, somebody really messed up.
El martes, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que Estados Unidos revocará las visas de los funcionarios saudíes acusados de haber participado en el asesinato de Khashoggi. Luego, Pompeo recalcó los intereses estratégicos compartidos entre Arabia Saudí y Estados Unidos, haciéndose eco de las declaraciones de Trump sobre Arabia Saudí, en las que ha catalogado a este país como un aliado clave de Estados Unidos.
Meanwhile, the United Nations is calling for an international investigation into the murder. This is UN Special Rapporteur.
La Organización de las Naciones Unidas solicita que se emprenda una investigación internacional sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Las siguientes son palabras de la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, hablando el jueves en la Organización de las Naciones Unidas.
It is not quite possible for the state to wash its hands from the behavior of those actors.
No es posible que el Estado se lave las manos sobre el comportamiento de los perpetradores de este crimen, sea cierto o no que recibieron la orden de hacerlo de las altas esferas. ¿Dónde comenzamos? ¿Dónde nos detenemos en la construcción del Estado? Estaban representando al Estado cuando cometieron estos actos. El Estado no puede lavarse las manos de sus responsabilidades. Mientras tanto, en Estados Unidos, la directora de la CIA, Gina Haspel, informó al presidente Donald Trump sobre su reciente viaje a la ciudad turca de Estambul, donde, según informes, escuchó la grabación de audio del asesinato de Khashoggi. Salan bin Jamal Khashoggi, el hijo del periodista asesinado, llegó a Estados Unidos con su familia luego de que lo autorizaran a salir de Arabia Saudí. Si bien cuenta con doble ciudadanía estadounidense y saudí, Salah bin Jamal Khashoggi tenía prohibido salir de Arabia Saudí. Esto se produce mientras concluye una conferencia de inversores saudíes conocida como Davos en el desierto, donde, según informes, se alcanzaron acuerdos por al menos 56 mil millones de dólares, a pesar de que numerosos directivos de destacadas compañías y figuras políticas supuestamente boicotearon el evento.
En Madrid, el Spanish Prime Minister Pedro Sánchez resisted calls when...
En la ciudad de Madrid, la capital de España, el presidente Pedro Sánchez se opuso el miércoles a las peticiones recibidas para que suspenda la venta de armas a Arabia Saudí y alegó que imponer esas sanciones les costaría el empleo a miles de trabajadores españoles. El mes pasado, el gobierno de Sánchez se desdijo luego de que, en un inicio, prometiera interrumpir la venta de armas a Arabia Saudí a causa de los ataques que este país lidera en Yemen, que han causado la muerte de miles de civiles. Mientras Sánchez se dirigía a los legisladores, los manifestantes se reunían alrededor del Parlamento. Estas son las palabras de Isabel Mendoza, una activista perteneciente a la organización Amnistía Internacional.
Que no exporten más armas a la Arabia Saudí, puesto que son armas, como bien dice nuestro cartel, armas que matan. Armas que, decisiones que ellos van a tomar como gobierno, que van a matar a cientos de miles de civiles en Yemen. Y además que estamos exportando armas a un país que está ahora mismo conculcando todos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
French President Emmanuel Macron vowed that as long as he's in office.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió que mientras permanezca en el cargo, su país continuará vendiendo armas a Arabia Saudí. Los comentarios fueron realizados por Macron el martes mientras viajaba a una exposición de armas navales en París. El presidente de Francia se negó a responder las preguntas de los reporteros sobre la promesa de la canciller alemana, Angela Merkel, de que su país interrumpiría la venta de armas a Arabia Saudí. Mientras tanto, el presidente iraní, Hassan Rouhani, dio su opinión acerca de la crisis que se ha desatado a raíz del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Dijo acerca de Arabia Saudí: no creo que un país se hubiese atrevido a cometer tal crimen sin la protección de Estados Unidos. El presidente Rouhani también hizo referencia a la situación en Yemen. El presidente Hassan Rouhani sostuvo:
¿cómo podría ser posible que una nación del tamaño de Yemen pueda estar bajo bombardeo durante muchos años y ahora se enfrente a un colapso sin que exista un respaldo de Estados Unidos? Si no hubiera respaldo estadounidense, ¿habría enfrentado la población de Yemen el mismo bombardeo brutal?
Medio Oriente, En Yemen, un ataque aéreo impactó el miércoles en una planta de envasado de vegetales situada en las inmediaciones de la ciudad costera de Hodeidah. Como consecuencia del bombardeo, murieron al menos 16 personas y otras 12 resultaron heridas, según testimonios de médicos y residentes. Todas las víctimas eran trabajadores de la planta. Estas muertes son las últimas dentro de una serie de muertes de civiles como consecuencia de los continuos bombardeos en Yemen, que son liderados por Arabia Saudí con el respaldo de Estados Unidos.
Half the population of Yemen could soon face famine. That's according to the United Nations aid chief Mark Lowcock.
La mitad de la población de Yemen corre peligro de sufrir hambruna en un futuro cercano, según el director de ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas, Mark Lowcock, quien afirma que la catástrofe humanitaria que enfrenta ese país es la más grande que cualquier profesional de esta área haya presenciado en su vida. Mark Lowcock expresó:
Beyond the sheer numbers, while millions of people have been surviving on emergency food assistance for years.
Más allá de las enormes cifras, si bien millones de personas han sobrevivido durante años gracias a la ayuda alimentaria de emergencia, la ayuda que obtienen es suficiente para sobrevivir, pero no para prosperar. El daño es inmenso. Los sistemas inmunológicos de millones de personas que sobreviven gracias a la ayuda de emergencia están literalmente colapsando, y esto hace que, especialmente los niños y los ancianos, sean más propensos a fallecer por desnutrición, cólera y otras enfermedades.
El ataque y el bloqueo saudí han exacerbado la epidemia de cólera con un registro de 1,2 millones de presuntos casos, al tiempo que han avivado una crisis alimentaria que ha llevado a 14 millones de personas al borde de la inanición.
In Afghanistan, voters turned out in large numbers to vote in the country's parliamentary elections over the weekend.
En Afganistán, numerosos votantes acudieron a sufragar en las elecciones parlamentarias durante el fin de semana, en medio de la violencia y de ataques que tuvieron consecuencias letales. Un funcionario afgano afirmó que 27 personas murieron y 100 resultaron heridas en todo el país el sábado, el día en que se celebraban las elecciones, incluidas al menos 18 personas que fueron asesinadas por un atacante suicida que se inmoló mientras esperaba para votar. Esto ocurrió días después de que los talibanes asumieron la responsabilidad de un ataque en el que murió un general afgano de alto rango, Abdul Razik, en la provincia sureña de Kandahar, lo que provocó que las elecciones se aplazaran por una semana en la región. El domingo, el Pentágono informó que el general del ejército estadounidense, Jeffrey Smiley, también resultó baleado y herido en ese ataque. El principal general de Estados Unidos en Afganistán, Scott Miller, también fue blanco del ataque, pero salió ileso. Las elecciones, que debieron ser pospuestas tres veces debido a la preocupación respecto de la seguridad, contaron con una cifra récord de mujeres y jóvenes que se postularon para ocupar los 250 escaños parlamentarios. Se espera que los resultados preliminares estén disponibles en noviembre.
In Iraq, a car bomb blast outside a market in a northern town near Mosul.
En Irak, un coche bomba estalló fuera de un mercado en una ciudad norteña situada cerca de Mosul. La explosión causó la muerte de al menos 6 personas e hirió a otras 30. Ningún grupo se atribuyó aún la responsabilidad, pero las fuerzas iraquíes afirmaron que el autoproclamado Estado Islámico, ISIS, estaba detrás del ataque.
In Gaza, Israeli forces shot and injured at least 130.
En la franja de Gaza, las fuerzas israelíes dispararon e hirieron al menos a 130 palestinos que participaban en una manifestación cerca de la barrera de separación de ese territorio con Israel. El Ministerio de Salud de Gaza informa que entre los heridos se cuentan 25 niños y 4 paramédicos. Se trató de la manifestación más reciente en el marco de la Gran Marcha del Retorno, que comenzó el 30 de marzo. Desde entonces, las fuerzas israelíes han causado la muerte de más de 200 palestinos y han herido al menos a otros 18.000, según funcionarios de salud de Gaza.
Meanwhile, Israel's postponed plans to evict 180 Palestinian
Bedouins. Mientras tanto, Israel pospuso sus planes para desalojar a 180 beduinos palestinos de la aldea de Khan al-Ahmar, situada en los territorios ocupados de Cisjordania, a fin de dar paso a la expansión de 2 asentamientos cercanos exclusivos para judíos. Israel ha recibido la presión internacional ejercida por la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, que intentan impedir la demolición de la aldea. A principios de este mes, un fiscal de la Corte Penal Internacional expuso que la demolición que planea llevar a cabo Israel podría constituir un crimen de guerra.
Estados Unidos.
Authorities are continuing to investigate suspicious packages containing homemade bomb devices targeting.
Las autoridades de Estados Unidos continúan investigando los paquetes sospechosos con artefactos explosivos caseros que fueron enviados a destacados demócratas y liberales, así como a la cadena de noticias CNN. Según los investigadores, los artefactos habrían sido fabricados en el estado de Florida y enviados por el servicio postal estadounidense. En los 10 paquetes investigados figuraba la dirección de la representante de Florida, Debbie Wasserman Schultz, como remitente. 3 paquetes fueron interceptados el jueves, 2 estaban dirigidos al ex vicepresidente Joe Biden en Delaware y el tercero al actor Robert De Niro en Manhattan. Otros destinatarios de los paquetes fueron el multimillonario filántropo George Soros, el ex presidente Barack Obama y su esposa Michelle, el ex presidente Bill Clinton y su esposa Hillary, la congresista Maxine Waters, el ex fiscal general de Estados Unidos Eric Holder y el ex director de la CIA John Brennan, cuyo paquete fue entregado en las oficinas de la cadena CNN. Las siguientes son las palabras del director adjunto del FBI, William Sweeney.
What I can say is that at various times over the last few days, 10 suspicious packages.
Lo que puedo afirmar es que en varios momentos en el transcurso de los últimos días se hallaron 10 paquetes sospechosos en varias ubicaciones de Nueva York, Maryland, Florida, Delaware y Los Ángeles. Las fuerzas policiales respondieron y cada uno de los paquetes fue recogido por expertos y está siendo investigado por el FBI en su laboratorio de la ciudad de Quantico. Respecto de los artefactos en Nueva York que contenían polvo, los análisis iniciales indican que el polvo que se encontraba en esos sobres no representa una amenaza biológica. Se están haciendo más análisis.
Other analysis is ongoing.
Todo esto ocurre menos de 2 semanas antes de las elecciones de mitad de periodo. El miércoles por la tarde, el presidente Trump calificó estos intentos de ataque de actos despreciables. El presidente Donald Trump afirmó:
The full weight of our government is being deployed to conduct this investigation and bring those responsible.
Todo el peso de nuestro gobierno se está destinando a conducir esta investigación para llevar a la justicia a los responsables de estos actos despreciables. No ahorraremos recursos en esto. Y solo quiero decirles que en momentos como este debemos unirnos y enviar un mensaje poderoso e inconfundible, que las amenazas y la violencia política de cualquier clase no tienen lugar en los Estados Unidos de América.
That acts or threats of political violence of any kind have no place in the United States of America.
La semana pasada, Trump elogió al congresista de Montana, Greg Gianforte, por empujar y tirar al piso a un reportero, un hecho por el que Gianforte se declaró culpable de agresión criminal. El presidente se ha referido a los medios como los enemigos del pueblo estadounidense y ha señalado frecuentemente a la cadena CNN. Además, Trump agredió verbalmente a la congresista Maxine Waters, de quien dijo que tenía bajo coeficiente intelectual. Encabezó el movimiento que cuestionaba el lugar de nacimiento de Barack Obama y, por ende, su nacionalidad, y en una ocasión afirmó que la gente de la Segunda Enmienda, en referencia a quienes defienden el derecho a portar armas de fuego, podría tomar las riendas del asunto si Hillary Clinton era electa presidente de Estados Unidos. El miércoles, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, afirmó que esta retórica de odio inspira violencia. Bill de Blasio expresó:
A todos los funcionarios públicos de todas las afiliaciones partidarias les digo, no alienten al odio, no alienten a la violencia, no alienten al odio, no alienten los ataques a los medios. Pueden estar en desacuerdo, pero deben respetar a la gente y expresar sus diferencias de manera pacífica. Desafortunadamente, esta atmósfera de odio está contribuyendo a que las personas tomen la decisión de recurrir a la violencia.
In environmental news, the Trump administration announced Wednesday its approval of a plan to drill for oil.
En noticias sobre el medio ambiente, el gobierno encabezado por el presidente Donald Trump anunció el miércoles la aprobación de un plan para extraer petróleo de la costa de Alaska. La propuesta de la compañía Hillcorp Energy para perforar el mar de Beaufort implica la creación de la primera instalación productora de petróleo y gas en las aguas federales de Alaska. Mientras tanto, Francia aprobó una propuesta de la compañía petrolera Total para comenzar a perforar la costa de la Guyana francesa, ubicada en la costa norte del Atlántico, en América del Sur. Grupos ambientalistas condenaron la propuesta y plantearon su inquietud por las amenazas a la biodiversidad de la región que esto significaría.
Back in the United States, the U.S. death toll from Hurricane Michael has risen.
En Estados Unidos, la cifra de víctimas mortales causadas por el huracán Michael aumentó a 36 y los rescatistas han emprendido la búsqueda de información en las redes sociales en un esfuerzo por reunir con sus familias a unas 300 personas cuyo paradero aún se desconoce o que han sido reportadas como desaparecidas. Mientras tanto, la Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmó que algunos de sus aviones de combate F-22 resultaron dañados o destruidos cuando el huracán pasó por la base de la Fuerza Aérea situada en la ciudad de Tyndall y convirtió los hangares en escombros. Al menos 17 de los aviones, cuyo costo por unidad es de $339 millones, fueron dañados o destruidos, lo que significa que el costo de reemplazarlos podría ascender a $5,700 millones.
In the Western Pacific, Super Typhoon Uta slammed into the U.S. territories of.
En el Pacífico Occidental, el Super Tifón Uta azotó el miércoles los territorios estadounidenses de Guam y las Islas Marianas del Norte, con la intensidad de una peligrosa tormenta de categoría 5 que incluyó vientos sostenidos de 290 kilómetros por hora. Uta es la tormenta más fuerte de este año y una de las más poderosas que jamás haya golpeado territorios de ultramar de Estados Unidos. Estas son las palabras de Joey San Nicolás, alcalde de Tinian y Aguigán en las Islas Marianas del Norte.
I can report to you that Tinian has been devastated by Typhoon Uta.
Puedo informarle que Tinian ha sido devastada por el tifón Uta. Muchas casas han sido destruidas. Nuestras infraestructuras vitales han sido comprometidas. No contamos con electricidad ni agua en este momento. Nuestros puertos están inaccesibles, así como varios otros puntos.
The Northern Marianas are home to over 50,000 people.
Las Islas Marianas del Norte albergan a más de 50,000 personas. Se advirtió a los residentes que podrían verse obligados a pasar semanas o meses sin electricidad ni agua corriente. Científicos especialistas en el clima advierten que, por efecto del calentamiento global, las temperaturas de la superficie del océano son más altas, lo que provoca que las tormentas sean más poderosas.
El mundo.
In Europe, NATO forces have launched the biggest war game since the end of the Cold War amidst escalating tensions between NATO.
En Europa, en medio de crecientes tensiones con Rusia, las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte iniciaron las mayores maniobras militares desde el final de la Guerra Fría. Cerca de 50,000 soldados, pertenecientes a 31 países, participan en el simulacro de batalla que se lleva a cabo en Noruega. Esto sucede al tiempo que Polonia declaró que Estados Unidos es bienvenido para colocar misiles de mediano alcance en Polonia y que apoya la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirarse del Tratado de las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, firmado con Rusia en 1987. El tratado impulsó la destrucción de miles de misiles con base en tierra. Trump habló sobre esta decisión el sábado. El presidente Donald Trump declaró:
Russia has violated the agreement. They've been violating it for many years, and I don't know why President Obama.
Rusia violó el acuerdo, lo ha estado violando durante años, y no sé por qué el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, no negoció o se retiró. No vamos a permitir que ellos violen un acuerdo nuclear y fabriquen armas, mientras que nosotros no tenemos permitido hacerlo. Nosotros hemos respetado el acuerdo y lo hemos mantenido, pero Rusia, desgraciadamente, no lo ha respetado, de modo que le pondremos fin al acuerdo, nos retiraremos de él.
El presidente Trump no dio detalles de cómo Rusia ha violado el acuerdo durante años. Rusia también ha acusado a Estados Unidos de violar el acuerdo al desplegar misiles en Rumania. China y Francia manifestaron su rechazo a la decisión de Trump. El ministro de Relaciones Exteriores de China expresó: este documento tiene un rol clave en el desarrollo de relaciones internacionales, en el desarme nuclear y en mantener un equilibrio y una estabilidad mundial de carácter estratégico. Los expertos advierten que la decisión de Trump de retirarse de ese tratado histórico podría desencadenar una nueva carrera armamentista.
In France, police removed close to 2,000 refugees out of the Grand Saint camp in the northern.
En Francia, la policía retiró a cerca de 2,000 refugiados del campamento Grand Saint en la ciudad septentrional de Dunkerque. El campamento se ha convertido en un importante lugar de paso para los migrantes que intentan llegar al Reino Unido, luego de que el aledaño campamento de refugiados situado en la ciudad de Calais, conocido como La Selva, fuera demolido en 2016. Gran Sind fue construido en una iniciativa conjunta entre el alcalde de la localidad que lleva el mismo nombre y la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras, pero se ha convertido en un álgido asunto político en Francia y las autoridades han intentado desalojar a los residentes del campamento varias veces este año.
And in Britain, an estimated 700,000 people marched through the streets of London and rallied at Parliament Square Saturday, calling for a.
En Reino Unido, alrededor de 700,000 personas marcharon el sábado por las calles de Londres y se reunieron en la plaza del Parlamento para reclamar que se convoque a un referéndum acerca del acuerdo final sobre el Brexit. Los organizadores afirman que se trató de una de las mayores manifestaciones en la historia británica. La primera ministra Theresa May descartó la realización de un referéndum para consultar sobre sus planes para retirar a Reino Unido de la Unión Europea. Estas son las palabras del alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien se unió a las manifestaciones del sábado.
This government is leading us towards either a bad Brexit deal or even worse.
El gobierno nos está llevando hacia un mal acuerdo en el Brexit o, lo que es peor, a ningún acuerdo. Estas opciones están a 1,000,000 de kilómetros de lo prometido. El gobierno no tiene atribuciones para jugar con nuestro futuro.
The government.
In Spain, thousands marched in the capital Madrid Thursday to protest plans to bury the remains of former Spanish dictators.
Miles de personas marcharon el jueves en la capital de España, Madrid, para manifestarse en contra de los planes de enterrar los restos del ex dictador Francisco Franco en la Catedral de la Almudena. La familia de Franco planea mover sus restos al emblemático lugar situado en Madrid, a pesar de las objeciones del gobierno y de la ciudadanía. Georgino Ferrero afirmó:
por mí lo tirarían una cuneta, como hay cientos de españoles en las cunetas. Pero aquí no, en una cuneta sí.
Franco estuvo al frente de la dictadura militar que gobernó España desde 1939 hasta 1975, después de que sus fuerzas resultaron victoriosas en una brutal guerra civil que causó la muerte de 500,000 de personas. Durante su gobierno, reprimió a la oposición política mediante ejecuciones extrajudiciales, secuestros y trabajos forzados.
In Nigeria, authorities have ordered a 24-hour curfew and deployed special forces after sectarian.
En Nigeria, las autoridades ordenaron un toque de queda de 24 horas y desplegaron fuerzas especiales después de que la semana pasada murieron 55 personas en enfrentamientos sectarios. Los episodios de violencia tuvieron lugar en el estado central de Kaduna luego de que estallaron combates entre grupos de jóvenes en un mercado. Kaduna alberga comunidades musulmanas y cristianas y en los años recientes ha habido periodos de intensa violencia sectaria.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.